Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana se ha inaugurado el curso judicial, el año judicial. El rey Felipe VI ha sido aplaudido, vitoreado, tanto a su llegada como a la salida, a la salida y entrada del Palacio de Bárbara de Braganza en Madrid, que es la actual sede del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido esta una inauguración, la de este año, diferente, no solo por el COVID, sino porque la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, hace solo un año era ministra de Justicia. Dolores Delgado ha hablado de nuevas medidas, más que de nuevas medidas, de un pronunciamiento de la Fiscalía, no de nuevas regulaciones, para hacer frente al problema de los ocupas. Pero claro, es inevitable que cuando Dolores Delgado ha tomado decisiones como la de dar vía a la declaración de Martín Villa ante una jueza argentina, en un proceso que en realidad quiere poner en la picota la transición, pensemos que detrás de Dolores Delgado, quien está es el gobierno, claro, hasta hace nada era ministra. Se ha inaugurado el año judicial con un gobierno, con un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que cuando no le gustan las sentencias de los jueces, se dedica a criticarles. Esto hace que la inauguración del año judicial sea diferente. Y se inaugura el año judicial cuando la renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva 20 meses pendiente. De hecho, Lesmes, el presidente, ha dicho que esto es bueno, pues una gran anomalía, que no se produzca una renovación. Esta mañana Pedro Sánchez, como viene haciendo desde hace meses en una entrevista en Televisión Española, ha presionado al PP para llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin el apoyo del PP no puede haber renovación. Lo ha tenido más fácil hacer presión desde que el diario El País le dejara votando a Sánchez esta presión con la publicación del contenido de un WhatsApp que Casado le mandó a Sánchez mostrándose dispuesto en julio a renovar el Consejo General de Poder Judicial.
Puedo confirmar que efectivamente esos contactos se produjeron en el mes de agosto. Puedo confirmar también que esos contactos fructificaron en acuerdos prácticamente al 99% y que inexplicablemente el Partido Popular rompió esos acuerdos.
Pues con el WhatsApp publicado por el diario El País lo tenía más fácil hoy el presidente del gobierno y ha aprovechado la ocasión. En el PP no han negado que había un preacuerdo. Lo que dice El País es que fue rechazado porque Cayetana Álvarez de Toledo, al irse como portavoz, le criticó esa posibilidad. El PP dice que no. Dice que había preacuerdo, pero que lo rechazó porque, Podemos se mostró tan antimonárquico y tan contrario a Juan Carlos, el rey emérito, que es imposible llegar a un acuerdo con un partido que está en esta posición. El PP en julio ya sabía que Podemos podía entrar en el Consejo General del Poder Judicial. Y el PP ya sabía en julio que Podemos iba a utilizar cualquier momento para desprestigiar a la monarquía. El PP no es un partido inconstitucional ni anticonstitucional, como dice el gobierno, por no aceptar una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que está haciendo el PP, por desgracia, es lo mismo que hace el PSOE desde que en 1985, por una reforma de Felipe González, los 12 vocales que eligen a jueces y magistrados en el Consejo General del Poder Judicial pues se elijan a través del Parlamento. Antes eran 20, ahora son 12. Es una cuestión importante porque el Consejo General del Poder Judicial nombra a los magistrados del Supremo, a los presidentes de los tribunales de justicia, a los diferentes jefes de sala de la Audiencia Nacional. Cuando Aznar y Rajoy estaban en la oposición, prometían una menor intervención en el Consejo General del Poder Judicial, pero cuando llegaron al poder no lo hicieron efectivo. Tampoco Sánchez se puede poner estupendo. Sánchez ha nombrado como ministra de Justicia a una fiscal general del Estado, a que tampoco es que Sánchez crea mucho en la independencia de los tribunales. Ni unos ni otros están dispuestos a sacar sus manos del Poder Judicial. En la entrevista de esta mañana, Sánchez ha anunciado de nuevo, ha insistido en que va a reformar el delito de sedición del Código Penal. Esto tendría efectos retroactivos. ¿Y qué significaría? Bueno, pues que los condenados por el proceso podrían salir antes de la cárcel. ¿Por qué ahora ¿Insiste de nuevo Sánchez en reformar el delito de sedición si va a negociar los presupuestos con el PNV y con Ciudadanos? Pues por una razón muy sencilla, porque hay que dejar abierta la puerta a Esquerra y porque hay cuatro diputados, Ferran Bel, Sergi Miquel, Concep Cañadel y Genís Boadella, que fueron a las elecciones en la misma lista que Junts per Cat, que son del PDeCAT, que no se han pasado al Junts per Cat y que serían cuatro votos magníficos para apoyar a los presupuestos, y esta es una buena manera de cortejarlos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que en Sevilla ya son tres las guarderías con clases cerradas por casos confirmados o posibles casos de coronavirus. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Se complica la situación en esos tres centros infantiles de la provincia de Sevilla. En Benacazón el cierre es total y de momento se le están haciendo pruebas PCR a los trabajadores, mientras que se estudia si hacerlas también a los 30 niños que habían vuelto a la guardia. Marta Escrivá, delegada de Educación.
Está evaluando por parte de Sanidad y qué personas se consideran contacto positivo y a qué personas se les va a hacer la PCR de esos 35 niños y de esas 5 trabajadoras. De esas 40 personas, ¿a cuáles se les va a hacer la PCR y a cuáles no?
En Montellano se han cerrado dos aulas por el contacto de dos alumnos con personas que han dado positivo, y en Casa Erice hay otro aula cerrada porque una alumna podría tener síntomas de coronavirus.
Y te cuento también que España sigue siendo el líder mundial en donación de órganos y llevamos así 28 años consecutivos. 2 de cada 10 donaciones de toda la Unión Europea se hacen en nuestro país. Carmen Lavallén.
En nuestras fronteras se producen el 6% de las donaciones de todo el mundo, un auténtico salvavidas solidario para personas como Manuel, necesitado de un trasplante.
Esa persona donó los dos pulmones y nos lo pusieron a otro compañero y a mí, los dos al mismo día.
Rozamos los 50 donantes por cada millón de habitantes en nuestro país. Gracias a su generosidad, España alcanzó en 2019 los 117 trasplantes por millón de habitantes. Con el COVID-19, el ritmo, según reconocen en la Organización Nacional de Trasplantes, ha bajado, pero desde marzo a septiembre se han llevado a cabo 1.650 trasplantes a partir de 760 donantes.
Y te cuento también que el líder opositor ruso Alexei Navalny ha salido del coma inducido en que se encontraba tras ingresar en la clínica berlinesa de la Charité el 22 de agosto y su estado ha mejorado. Según los médicos, no descartan en cualquier caso que aún pueda tener secuelas por el grave envenenamiento que ha sufrido. Y en los deportes, hoy no hay etapa en el Tour, pero es un día importantísimo en la Ronda Gala. Luis Munilla.
Sí, ahora estamos con ello, pero estamos también pendientes, Pilar, de Leo Messi, que vuelve al trabajo con el Barça después de anunciar el viernes que se queda. El entrenamiento a las 5:30 y la pregunta es si ha llegado Messi a la ciudad deportiva barcelonista, Elena Condis.
Sí, ya está en la ciudad deportiva, acaba de entrar hace unos minutos en las instalaciones del Barça, al volante de su coche, con una gorra, no se ha parado ante la gran expectación de medios y algunos aficionados que aguardaban su llegada. Messi ha pasado los test PCR este fin de semana en su casa, hoy se reencontrará con Koeman, a quien el 20 de agosto le dijo que no se veía en su proyecto, y a partir de las 5:30 su primer entrenamiento, el primer entrenamiento de Messi a las órdenes del holandés, después de ausentarse la primera semana de pretemporada.
Más noticias. El gobierno lleva ante la fiscalía al presidente de la Liga, Javier Tebas, por sus vínculos con el Fuenlabrada. Lo ha contado La Sexta. Novak Djokovic ha pedido disculpas tras dar un pelotazo a una juez de línea, hecho que le ha costado la expulsión del US Open. Efectivamente, en el Tour de Francia, jornada de descanso, aunque han pasado los test PCR en toda la caravana de la Ronda Gala. Mañana conoceremos los resultados. Y también en ciclismo, el alemán Pascal Ackermann ha ganado al sprint la primera etapa de la Tirreno Adriático.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Grados a estas horas en el centro. Para mañana nos esperan 13 grados de mínima y 25 de máxima. El miércoles vuelven a subir las temperaturas hasta rozar los 30 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A4 en Getafe, dificultades también en la M40 en Villaverde, circulando hacia la A42. Un obrero de 49 años ha fallecido este mediodía al acto al caer desde una azotea en un cuarto piso a 12 metros de altura en un edificio de Boadilla del Monte. La Guardia Civil investiga las causas de este accidente laboral mortal ocurrido poco antes de la una en la avenida del Nuevo Mundo en Boadilla. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Te lo estamos contando, estamos sin duda ante el arranque más difícil y también el más incierto. Con la premisa de que los colegios deben ser los últimos en cerrar, las puertas de miles de centros se han abierto hoy en España para recibir a los niños y jóvenes que van a tener que enfrentarse al reto de aprender, habiendo terminado el curso anterior ya de forma muy rápida, con temarios sin dar a veces en condiciones y como buenamente han podido. Es un curso que va a cambiar la vida de mucha gente y nadie sabe qué quedará en la memoria y en el currículum de estas generaciones, ¿no?, de estos estudiantes en época de pandemia. Más de 8 millones vuelven desde hoy de forma escalonada a las aulas después de 6 meses sin pisar su clase. ¿Y los profesores? ¿Se sienten preparados ante este reto? ¿Se sienten formados también para afrontar este curso? ¿Tendrán los suficientes recursos para que nadie se quede atrás? ¿Cómo afrontarán las comunidades que no se abra más la brecha digital entre los niños? Es que, cuidado, han sido más de 6 meses sin educación presencial. Bueno, a esta hora y desde hoy aquí en la tarde, es un lujo poder decirte que vamos a contar tú y yo todos con la mirada de Lorenzo Silva, escritor y premio Planeta. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido a la tarde. Y hablando de este tema tan importante, ¿no?, que es la educación y sobre todo esta vuelta al cole tan incierta, ¿tú crees que ha habido precipitación en esta vuelta al cole?
Pues lo que creo que podemos apreciar todos, los que somos padres y tenemos niños afectados y los que lo ven a un poco más de distancia, es que ha habido una previsión irregular o heterogénea, ¿no?, o variable, dependiendo de dónde estés y en qué sistema educativo, porque al final creo que tenemos que ser conscientes ya de que tenemos una pluralidad de sistemas educativos en nuestro país, está nuestro hijo, ¿no? Y quizá este es un momento para hacer una reflexión que va más allá de la educación, pero que se asienta en ella como algo muy importante, ¿no? Creo que esta pandemia que estamos viviendo viene a ser una especie de test de estrés para muchos y para muchas personas e instituciones, pero lo está siendo especialmente para nuestro Estado de las Autonomías. Nuestro Estado de las Autonomías no es tan antiguo, tiene apenas unas pocas décadas y quizá esta es la primera vez que se enfrenta a una crisis sistémica que además afecta de manera muy seria a sus dos grandes competencias, que son la educación y la sanidad. Hay quien piensa que nuestro Estado de las Autonomías está respondiendo de una manera incompetente, ¿no? Yo no sería tan catastrofista, sí creo que están apareciendo disfunciones, también es verdad que el Estado autonómico se está adaptando, incluso mecanismos que no funcionaban, pensemos en la conferencia de presidentes con motivo de esta pandemia, están funcionando, y quizá además de un problema, además de un riesgo y además de una dificultad, sea una oportunidad para que las autonomías asuman en serio sus competencias y su papel en la sociedad española. Yo creo que, por ejemplo, iniciativas como que los presidentes autonómicos de 3 comunidades autónomas se reúnan, ¿no?, limítrofes, para hacerse cargo de que no pueden ir cada uno por su lado y que hay aspectos que concretar en común, pues es positivo, aunque me parece que a día de hoy es evidente que estamos empezando el curso con una previsión mejorable en muchos de nuestros colegios y en muchas de nuestras autonomías.
Pues si te parece, Lorenzo, vamos a averiguar cómo se está empezando ese curso en alguno de los colegios que han abierto hoy mismo. Mira, quiero presentarte a Dolores Vicente, es la directora del Colegio San Pedro Pascual de Valencia, también la coordinadora COVID en su centro. Ella empezó a ser directora el 1 de marzo pasado, es decir, 13 días después se decretó el estado de alarma y la verdad es que su experiencia es interesantísima en este sentido. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llegado el día en 2 turnos, a las 8:40 y a las 8:50. Los niños de segundo y tercero de infantil han entrado por la puerta trasera y a las 9:10 también, pero por la puerta principal han entrado los críos de primero y segundo de primaria. ¿Qué caras, qué miradas has visto en los niños, pero también en los padres?
Pues en nuestro centro, la verdad, tenemos la suerte de que las familias confían muchísimo en las medidas de prevención que hemos aplicado. Se ha estado explicando a lo largo de toda la semana pasada en distintas reuniones. Y los niños, pues la verdad es que con ilusión de volver a encontrarse con sus compañeros. Nosotros estamos convencidos de que la educación es un sector importantísimo. Lo mismo que se han ido incorporando otros sectores de la sociedad, nosotros también tenemos esa responsabilidad. y desde nuestro centro pues hemos intentado que estuviera todo a punto para hoy y la verdad es que ha funcionado todo bien. Tengo que decir que la mañana ha transcurrido con mucha tranquilidad y posteriormente las familias han recogido a los niños y ha ido todo muy bien, la verdad.
Estamos vosotros, sí, vosotros, ya me imagino, que será, claro, un periodo de adaptación, pero por lo menos, claro, esta primera toma de contacto, por lo que me cuentas, ha sido positiva. Habéis bajado la ratio de alumnos a 18, antes creo que era de 25, sí. Habéis puesto señales, sí, en el suelo para indicar los recorridos, el patio está, sí, dividido en sectores, todo lo que estaba sobre el papel lo habéis trasladado al centro, pero claro, hoy ya era la vida real. ¿Ha funcionado, sí, todo?
Ha funcionado. Los niños tienen muy interiorizadas las medidas de prevención, han venido con mascarilla, incluso los de infantil. Muchos de ellos han tenido la mascarilla durante toda la mañana, salvo la hora del almuerzo y la hora de la comida. Y la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros esta semana la hemos nombrado la semana de acogida, porque nuestra idea es trabajar sobre todo la prevención, formar a nuestros alumnos sobre esta enfermedad y cómo prevenir su contagio. Creemos que eso es fundamental, no solamente por su estancia en el colegio, sino también cuando están fuera del colegio. En nuestro centro vienen niños desde 4 años hasta 18, por lo tanto, en la época de la adolescencia nos parece vital que sepan que ellos también tienen una responsabilidad muy grande para prevenir, pues, los brotes y los contagios.
Mm. Bueno, eres la directora, pero eres la, sí, coordinadora también, COVID, también, digamos, del, sí, colegio. ¿Esto te genera estrés, inquietud, preocupación?
Bueno, claro, ante esta situación, por supuesto, siempre que adquieres una gran responsabilidad, pues tienes una cierta inquietud. Pero bueno, en mi caso, como ya soy la directora, pues es asumir algo más y estamos, ya te digo, muy preparados. Todos los protocolos están muy bien definidos. Tenemos 3 salas de aislamiento COVID. Vamos a tomar la temperatura a los niños todos los días y también a los trabajadores. Y ante cualquier sospecha de cualquier síntoma, cualquier sospecha, pues mi papel como responsable pues es avisar a la familia y que la familia acuda al centro de salud. Y ya si se confirmara un positivo, pues informar de los contactos estrechos del niño para, ajá, ver si es necesario un confinamiento. O sea, es un poco el papel del responsable.
Bueno, mira, Dolores, nos está escuchando Esther, que tiene 27 años, es enfermera escolar en un colegio de Madrid. Ella, en menos de 24 horas, será la coordinadora COVID de su colegio, precisamente. Esther Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Tú has pasado de atender a niños pues que tienen algunas patologías como diabetes o que pueden tener una crisis de epilepsia, alguna enfermedad crónica, a pasarte al reto del coronavirus este año. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vas a afrontar?
Bien, bueno, a ver, yo llevo 5 años de enfermera escolar. A raíz de esto, el 14 de marzo yo vuelvo a Sanidad, que yo he estado también trabajando siempre en hospital público en Madrid. Y he estado viviendo con el COVID todos estos meses, o sea que realmente es un poco el pan de cada día. Ahora mismo volvemos, yo lo que he hecho en falta, y yo que soy muy activa en redes sociales y demás, ha sido un poco la denuncia que he hecho. Me gustaría preguntarle también a la directora del colegio que está aquí con nosotros si ella ha recibido alguna formación para desempeñar este papel de coordinadora COVID, porque yo personalmente y la gran mayoría de mis compañeros que me consta nos hemos buscado la vida. Es verdad que hay protocolos que son a nivel estatal, son demasiado generales y que en la gran mayoría de los casos, por la infraestructura de los centros, ni siquiera se pueden llevar a cabo esos protocolos. Entonces ya partimos desde que en el punto uno ya no se puede hacer lo que pone en ese protocolo. Yo personalmente he estado yendo, yo empiezo mañana, pero yo he estado yendo esta semana anterior en mi tiempo libre al colegio para coordinarme con la directora y me consta que los directores, el equipo directivo se ha esforzado en muchos colegios de forma, vamos, sobrehumana para llevar a cabo esto, pero me da la, o sea, yo tengo un poco mal de sabor de boca porque veo que han sido los propios centros los que se han buscado la vida y yo personalmente no he recibido ningún tipo de formación para desempeñar.
Bueno, pues déjame que se lo preguntemos a Dolores. Dolores, ¿ha recibido algún tipo de formación, sí, específica para ser coordinadora COVID?
Nosotros, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, sí que nos nos dio la oportunidad de formarnos a algún personal del centro, pero sí coincido con Esther en que el esfuerzo en muchos casos ha sido propio de los equipos directivos, que han trabajado muchísimo durante el verano y, bueno, y han sido un poco el pilar fundamental en que hoy los colegios se puedan abrir, por lo menos en Valencia.
Bueno, pues hoy en Valencia, en Cantabria, en otras comunidades, mañana a lo largo de toda la semana se irán abriendo en el resto de España. Bueno, con ese compromiso que desde luego yo creo que estáis demostrando los profesionales que trabajáis en los colegios, desde la enfermera como Esther, que se ha preocupado ella misma, ¿no?, en buscarse esa formación, vosotros también, Dolores, y desde luego con ganas de que las cosas salgan bien. Luego ya veremos qué sucede. Esther Gómez, ánimo, para que las cosas salgan bien a partir de mañana. Dolores, Vicente, ojalá este primer toma de contacto, que ha sido buena, se pueda mantener también en el tiempo. Gracias.
Ojalá, muchas gracias.
Oye, Lorenzo, me llama la atención de la conversación con Dolores y Esther, no sé a ti, el compromiso de docentes, profesores, enfermeras, de todo el personal de los colegios, que yo creo que ellos sí que están muy comprometidos con esta vuelta y que quieren que todo salga bien. Yo creo que saben que el riesgo cero no existe, no quieren ni pensar que probablemente habrá alguna clase confinada porque algún positivo va a haber, pero aún así, como que tiene muy claro que ellos están súper comprometidos con esta vuelta presencial. No sé, ¿cómo lo ves?
Sí, quizás, fíjate, es este factor, ¿no?, el de los profesionales, que yo creo que en general entre nuestros servidores públicos, no solo entre los docentes, sino en otros ámbitos del servicio público, de la función pública, tenemos muy buenos profesionales, personas no solo competentes que han superado una oposición, que muchas veces no es fácil, sino que además tienen un gran compromiso con su labor. Creo que ahí es donde está nuestra fortaleza, ¿no?, y que muchas veces esta fortaleza viene a paliar esas inconsistencias o esas disparidades, ¿no?, a las que me refería al principio, y que fíjate, en una pequeñísima conversación las hemos observado, ¿no?, en un aspecto muy concreto. Es decir, una persona que está en una comunidad autónoma no ha recibido ninguna formación específica, y a la otra el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería, me imagino, o del departamento correspondiente, sí le ha ofrecido esa formación. Esto claramente no puede ser. Claramente nuestro Estado autonómico debería garantizar que por estar en una comunidad u otra no hubiera esta disparidad en algo tan esencial como tener una formación específica para quien va a asumir una responsabilidad importante en la gestión de una pandemia con decenas o cientos de niños, ¿no? Pero creo que tenemos ese soporte, ¿no?, ese asiento en que tenemos buenos profesionales, y me parece que también esta enfermedad y todo lo que venimos viviendo en los últimos meses nos ha hecho ver lo importante que es contar con ese tejido de servidores públicos capaces y comprometidos. A mí también me consta, vamos, desde el colegio al que va mi hija pequeña, la que tengo todavía en edad escolar, también he podido observar claramente, y es en la Comunidad de Madrid, el esfuerzo del equipo directivo, es decir, de decir, nosotros estamos aquí, estos niños están en nuestras manos, lo que hay fuera es serio y tenemos que dar el 130%. Pero es una pena que el sistema no les acompañe más, no les acompañe mejor, no les acompañe de una manera más estructurada, más sistemática, valga la redundancia.
Porque a pesar, es que a lo mejor estaba pensando yo ahora que a lo mejor los medios de comunicación quizá no ponemos el acento todo lo que deberíamos en lo bueno que se hace, es decir, en estos profesionales implicados que están dándolo todo para que las cosas salgan bien y que efectivamente con sus fallos habrá protocolos mejores y peores, como tú dices, dependiendo de la comunidad autónoma, pero bueno, que a lo mejor sí hay muchas cosas que se están haciendo bien y no sé si en eso estamos poniendo el acento quizá para rebajar un poquito al menos la incertidumbre.
Bueno, es normal que estemos preocupados, ¿no? Y sobre todo todos los que somos padres y tenemos hijos escolarizados. Es muy difícil eliminar la preocupación, incluso a lo mejor para ciertas personas una cierta dosis de angustia, ¿no? Porque a fin de cuentas hablamos de una enfermedad de la que todavía no conocemos todo y que presenta un comportamiento que no es 100% predecible. Pero sí creo que sería importante lanzar estos mensajes, no para crear falsos optimismos, sino para generar ilusiones, ¿no?, que al final pueden ser contraproducentes, pero sí para, por lo menos, tratar de mitigar algo, la zozobra. Yo en estos días he estado hablando con padres y madres y algunas personas realmente viven esta situación con zozobra, con inquietud, dependiendo de lo aprensivo que se sea. Es decir, no estamos tampoco desnudos, no en los colegios hay alguien, esos profesionales están pendientes, van a hacer lo que sea necesario. Y bueno, y tenemos también una sociedad que tenemos otros defectos, pero también tenemos otras virtudes. virtudes, ¿no? La sociedad española, el carácter español en general, es muy adaptativo, es muy flexible, tiene mucha capacidad de reacción. En otras sociedades las pautas son más rígidas y es mucho más difícil actuar fuera de protocolos.
Bueno, pues la educación, ¿no?, que es lo que nos ocupa también en tiempo de coronavirus, nos ocupa, nos preocupa por la situación, pero que vamos a estar ahí muy pendientes y muy vigilantes. Lorenzo, además de este que es tema fundamental, no sé, ¿sobre qué otro asunto has puesto hoy la mirada?
Pues mira, uno que tiene algo que ver con lo que estábamos comentando justamente ahora. He leído algo que me ha llamado muchísimo la atención. La Universidad de Nueva York, la New York University, está haciendo un estudio sobre los distintos países del mundo para ver la eficiencia de las sociedades, ¿no? Y ha tomado un indicador que es muy interesante, que es lo que vale el kilómetro de línea de metro en aquellos lugares donde existen ferrocarriles metropolitanos, ¿no?, que son muchos del mundo. Toman este parámetro pues porque es un parámetro, por lo visto, muy comparable, ¿no? La inversión fundamentalmente es en maquinaria, obras, es decir, los costes salariales, que son muy diferentes en unos países y otros, no influyen tanto. Y el resultado de este estudio es verdaderamente sorprendente. Y hasta, bueno, tiene cifras que son escalofriantes, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el récord para mal, vaya, lo tiene el Reino Unido, donde un kilómetro de metro puede llegar a costar 600 millones de euros, lo que es una ineficiencia verdaderamente espectacular. ¿Y quiénes son los más eficientes del mundo? Pues nos vamos a llevar las manos a la cabeza, nos vamos a sorprender. Los españoles, y en particular el Metro de Madrid, que ha llegado a hacer líneas de metro por solo 60 millones de dólares, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? Yo la información la he encontrado en un artículo que firmaba hoy Roger Senserric, y él hacía una consideración que puede estar en la base del dato, ¿no?, que es que nuestros ingenieros, nuestros técnicos, cuando acometen este tipo de obras de infraestructura, son no solo buenos profesionales, sino están muy experimentados y hacen buenos estudios previos que te permiten no dilapidar luego el dinero cuando estás haciendo la obra, ¿no? O sea que nuestra sociedad no es tan incapaz como a veces pensamos que es. Y si somos capaces de ser tan extraordinariamente eficientes, piénsese el orden de magnitudes, 10 veces más eficientes que los británicos a la hora de hacer un kilómetro de una línea de metro, y no lo dice ninguna universidad española, sino una universidad norteamericana, pues es que alguna capacidad tiene esta sociedad de afrontar los desafíos.
Exactamente, y conviene reseñarlo, yo creo que para no estar siempre con eso de que nos gusta tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, que es verdad que es algo muy español, así que, en fin, estas cosas, desde luego, que no sabemos, conviene que alguien como tú, Lorenzo, nos las cuente aquí en la tarde. Mañana más, hasta mañana. Lorenzo Silva.
Pues un placer, hasta
igualmente
mañana.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
¿Qué tal, Paloma Serrano?
Hola, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Llévanos,
¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
También. Sí, bien. Está bien.
¿A línea directa vamos y estaremos mejor?
Sí, hombre, vamos a irnos en un supercoche moderno, porque estamos muy acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches, como esas cámaras de visión trasera para ayudarnos a aparcar, que nos parece algo absolutamente normal. Bueno, lo que no es normal es un seguro de coche que te ayuda siempre como línea directa, porque ahora puedes pagar tu seguro de coche mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy que estamos hablando tanto de la vuelta al cole, queremos recordar tu vuelta al cole, aquella de hace unos cuantos años, y sobre todo, reconócelo, que lo que más te gustaba de volver al colegio era el recreo, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, mira, estamos hablando de lo diferente que está haciendo esta vuelta al cole, y especialmente en el recreo, donde se pueden juntar todos los niños, pero ¿y si no hay patio de recreo? Pues no pasa nada, mira lo que nos cuenta Mari Carmen de Murcia.
Lo recuerdo con mucho cariño porque yo iba a un colegio, no había patio, típico colegio de barrio de un edificio, entonces el recreo lo disfrutábamos dentro de la misma aula. Eran unos recreos que yo los recuerdo con muchísimo cariño, porque jugábamos a hacer dibujos y sortearlos, a los cromos, los chicos jugaban pues a juegos típicos de tren raya, de cosas así, nos comíamos el bocadillo en la misma clase, y eso todo se quedaba impoluto cuando terminaba los 20 minutos que supongo que eran de recreo. Lo recuerdo con mucho cariño.
Con cariño y recogiéndolo absolutamente todo.
todo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Cómo era tu recreo? ¿Qué hacías? ¿A qué jugabas? ¿Te llevabas el bocata? ¿De qué era ese bocadillo? Queremos que nos lo cuentes aquí hoy en facebook.com/latardecope, en @latardecope, que es nuestro Twitter, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ahora en El Corte Inglés, del 3 de septiembre al 11 de octubre de 2020, tus compras superiores a 199 euros en fitness, electrónica deportiva y ciclismo tienen una financiación increíble. Paga en 12 meses o el 31 de mayo de 2021. Cuota mínima 30 euros. Que nada te pare. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en centros comerciales o en elcorteinglés.es.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que para que te cuento yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy paseando, andando más que paseando por una calle de Madrid, una calle en la que hay en numerosos colegios. Ahora mismo me acerco a uno de esos colegios, que es el Colegio de San Agustín, un colegio muy grande, con 2.600 alumnos aquí. En la puerta hay algún padre acompañado de sus hijos que se ha venido a preguntar cómo va a ser el comienzo de curso mañana. Parece que están aquí resolviéndole algunas dudas. Y voy subiendo por una cuesta que tiene el colegio y veo que hay un grupo que está pintando. No sé, no, a ver, voy a acercarme a ver qué es lo que está pintando. Ah, sí, puede. Están pintando ahí en el suelo unas flechas verdes y al otro lado hay unas flechas rojas. O sea, están pintando el suelo para que sepan los chavales por dónde tienen que venir. Aquí hay una chica joven que está pintando de verde el suelo. Espera, voy a tener cuidado de no pisarle. Hola, buenas tardes. No me acerco que no llevo mascarilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué estás haciendo?
Pues la dirección del centro ha establecido un plan de entradas y salidas, así que las estamos señalizando con flechas verdes y rojas para que no haya dudas sobre las entradas y salidas del cole.
Pero quedan horas para que empiecen las clases.
Bueno, pues cuando las cosas se hacen así, pues hay que arrimar todos el hombro hasta que se pueda.
¿Tú trabajas en el cole?
Yo soy profesora, tutora de quinto de primaria.
¿De quinto de primaria? ¿Y cuántos chicos vas a tener en clase?
Entre 20 y 21, dejando siempre una separación al menos de un metro y medio de distancia. Y siempre con mascarilla, toda la hora lectiva.
¿Qué tal ves el principio de curso? ¿Con qué ánimo encaras el día de mañana?
Pues con el mejor ánimo que se puede, si no, mal vamos. Tenemos que poner nuestra mejor sonrisa y nuestro mejor ánimo.
Gracias,
Nada.
Ahora seguiremos hablando aquí en este colegio con profesora. Aquí tenemos a la profesora de primaria tirada en el suelo con un chándal y dale que te pego a la brocha con la lata de pintura verde para que los niños sepan dónde están las entradas. Esta es la zona de entrada con flechas verdes. Analizamos la actualidad política. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues aquí me tienes, vuelta al cole. Yo estoy...
al pie de la noticia, siempre.
Sí, aquí me van a contar cómo va la cosa. Mira, por aquí viene alguien que está... Están trasladando pupitres, claro. Supongo que tendrán que ir de un lado para otro. Esto tiene un trabajo que no te puedes imaginar. Oye, Pablo, hoy hemos tenido inicio del año judicial. Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho que, hombre, que esta cosa no puede seguir así, que hay que renovar ya los cargos.
El año pasado, ya vencido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, en prórroga de mis funciones, pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé tener que reproducir de nuevo este año. Pero la renovación de la institución sigue...
Nada, que Lesmes no consigue despedirse. Pablo, ¿cómo de importante es que no haya renovación? ¿Por qué es tan importante que haya una renovación en el Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, más allá de importante o importante, yo diría, y sobre todo lo que constituye es una anomalía política, ¿no? Institucional, porque de alguna manera, indudablemente, no es normal que tengamos un órgano relevante constitucional como el Consejo General del Poder Judicial y algunos de los más altos tribunales como el Constitucional y el Supremo que tienen vacantes plazas de magistrados y no se han cubierto durante los dos últimos años. Eso, como digo, es algo que está fuera de lo común, fuera de lo normal y sobre todo que durante tanto tiempo no se haya podido alcanzar un acuerdo entre los dos principales partidos políticos de España para renovarlo. También es cierto que ese retraso viene motivado porque durante el año pasado tuvimos dos procesos electorales, tuvimos unas elecciones generales que lo pararon todo y luego una repetición de esas elecciones generales, con lo cual digamos que un año que tenemos perdido de tiempo ha sido básicamente por eso. En cuanto a la importancia que tú dices, el Consejo General del Poder Judicial es importante en el sentido de que es el órgano de dirección de los jueces, el que aprueba nombramientos, pero sobre todo yo pondría el foco en el Supremo y en el Constitucional, donde hay magistrados que tienen agotado su mandato, que toca renovarlo y entonces en algunos casos hay vacantes y en otros que no se ha podido sustituir precisamente por eso. Y eso sí que influye al normal funcionamiento de la justicia española.
Me miran por aquí unos niños que están saliendo de las aulas de educación infantil con sus mochilas con cara rara, que hará este señor con un micrófono. Oye, Sánchez en una entrevista esta mañana en Televisión Española ha aprovechado, porque el diario El País se la ha dejado votando, porque ha publicado un mensaje que le mandó Pablo Casado a Sánchez diciendo que estaba bastante hecho lo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y con SMS publicado o ese WhatsApp, es WhatsApp, no SMS, pues Sánchez hoy ha vuelto a presionar al Partido Popular con estas palabras.
Puedo confirmar que efectivamente esos contactos se produjeron en el mes de agosto. Puedo confirmar también que esos contactos fructificaron en acuerdos prácticamente al 99% y que inexplicablemente el Partido Popular rompió esos acuerdos.
El presidente del gobierno, ya digo, ha utilizado este arma. Vamos a ver, el Partido Popular ha cambiado de versión porque primero parecía dispuesto al acuerdo, luego ha dicho que no porque Podemos, bueno, fue muy crítico con el rey emérito, con la monarquía, porque, bueno, es que en realidad se piden dos puestos, uno o dos puestos. ¿Queda tocado el Partido Popular por haber dicho que sí en julio y por no decirlo ahora? ¿Se ve su incoherencia o es normal?
Mira, Fernando, yo después de analizar las versiones de unos y de otros a lo largo de la mañana, primero, sigo sin tener claro cuál es la verdad de lo que ha pasado con este asunto. Me da la sensación de que ninguno de los dos está siendo plenamente sincero y, sobre todo, lo que veo tomando por cierta la versión de uno y la versión del otro es que hay contradicciones entre ellos mismos. Porque Sánchez dice que a finales de julio, ¿no?, a lo largo del mes de julio, se retoman esas conversaciones. Son conversaciones que ya sabíamos entre el ministro de Justicia y el responsable de Justicia del PP, que es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, casualmente. Y eso está publicado desde el verano. Sabemos que había buenas conversaciones, que entre ellos hay muy buena relación, muy buena interlocución, porque se conocen hace mucho tiempo, y que había habido aproximación. Pero Sánchez dice que en muy pocas semanas, en apenas 15 días, llegaron un acuerdo al 99% para la renovación del Poder Judicial, cuando, yo te digo por experiencia y lo que sabemos de otro tipo de negociaciones anteriores, de décadas anteriores, estas negociaciones no son tan fáciles. No se cierran en dos o tres semanas, y Sánchez dice que estaban cerradas al 99%. Y el PP, por el contrario, ya dice que a mediados de agosto se pilló un enfado importante por esas declaraciones, sobre todo de Podemos y también del presidente del gobierno contra el rey Juan Carlos, y que presionaban a Felipe VI, y que a partir de ahí, digamos, por una desconfianza y al entender que se estaba produciendo una deslealtad, el Partido Popular decide romper esas negociaciones. Con lo cual, los dos tienen parte de razón, pero los dos creo que no están contando la verdad y se están intentando echar la culpa el uno al otro, cuando realmente, si quisieran y hubiera buena voluntad, se podrían poner de acuerdo. Pero en lo que se tienen que poner de acuerdo es en que la justicia funcione mejor, no en repartirse los sillones de la justicia, que es lo que siempre pasa en estas negociaciones.
Ya, pero el PP está llevando demasiado lejos, digamos, su negativa a la renovación. Bueno, se puede o no entender el apoyo a los presupuestos, pero decir que no y decir que no para toda la legislatura es una posición acertada del Partido Popular, ¿o se equivocan?
Bueno, para empezar, decir que no para toda la legislatura cuando quedan tres años suena improbable, por no decir imposible, porque es muy difícil que el Partido Popular se pueda negar durante tres años y que diga ahora ya que no para tres años cuando queda mucho tiempo, y en política, en fin, pueden cambiar muchísimo las cosas, y lo que hoy es no imposible, dentro de dos o tres meses a lo mejor sí que es perfectamente posible y pueden llegar a un acuerdo. Lo que sí que creo es que el Partido Popular lo que tiene claro es que no quiere participar, y esto ya lo dijo hace días, lo dijo Casado la semana pasada en Moncloa, y hoy lo dice oficialmente en un comunicado, no quiere que Podemos participe en esta negociación. Y esa parte sí que creo que es entendible y comprensible desde el punto de vista de que Podemos está dentro del gobierno tratando de provocar un cambio de sistema constitucional, de cargarse la Constitución, de cargarse la monarquía, cargarse al rey y cambiar el propio sistema. Y eso, qué mejor que para empezar a conseguirlo poco a poco, que meter jueces dentro del propio sistema judicial. El PP se opone a eso, y en eso creo que sí que es más entendible su postura.
Oye, una última cosa, Pablo, porque en esta entrevista Sánchez se ha mostrado de nuevo dispuesto a modificar el delito de sedición. Eso tiene un efecto retroactivo, sería beneficioso para los condenados. Con esta afirmación, Sánchez está dejando la puerta abierta a Esquerra, está intentando seducir a los cuatro diputados del PDK que no se han querido ir con Junts pel Cat. ¿Por qué en este momento esa declaración?
Bueno, es un guiño indudable a Esquerra, como tú dices, pero yo diría incluso más allá, al entorno de Torra, de Puigdemont, o por lo menos al ala más moderada del PDeCAT, que hasta ahora estaba diciendo que no, que no, que no, que no, y que hoy ya empieza a tener algunas voces que dicen que a lo mejor sí que se puede negociar. Si esos diputados se abrieran, a lo mejor a Pedro Sánchez ya no le haría falta Ciudadanos, a quien tanto está tratando de cortejar durante los últimos meses para que le apoye los presupuestos generales. A mí lo que me ha sorprendido de esas declaraciones de Pedro Sánchez, Fernando, es que cuando cuando reconoce por segunda vez, porque esto ya lo dijo en el Congreso y al principio de la legislatura, que está dispuesto a reducir y rebajar el delito de sedición para, digamos, hacer un guiño al independentismo, lo que tenemos es un presidente del gobierno que sigue empeñando en la hoja de ruta que se marcó al principio de la legislatura de estar más cerca de los nacionalistas independentistas que de los constitucionalistas. Pero esto lo dice una semana después, o apenas 5 días después, de decir que el líder de la oposición no quería pactar unos presupuestos. Pues es que si tienes que elegir entre pactar unos presupuestos y tener de lado como socios ya no a Podemos, sino a los independentistas, pues en fin, un día cargas contra la oposición y le echas la culpa de todo, pero al día siguiente, como ha pasado hoy, Pedro Sánchez lo que hace es desvelar sus cartas y digamos que dejar claro
mostrar
que
su preferencia,
pactar con él. Es difícil pactar con él algunas cosas.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Sigo aquí en el Colegio San Agustín. Estoy viendo ahora mismo cómo acarrean sillas. No me acerco. ¿Por qué están moviendo la silla de un lado para otro? Dígame.
Lo están haciendo para hacer más espacio.
¿Por qué?
Para el distanciamiento.
Hay que preparar las clases para mañana.
Para mañana hay que prepararlo. Así es.
Bueno, pues seguiremos visitando enseguida este colegio. Por aquí se acerca una familia. Buenas tardes. ¿Nos contestan unas preguntas de lejos o prefieren no contestar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenéis miedo? ¿Habéis vuelto ya al cole o volvéis mañana?
No, yo el 17 de septiembre.
Habla alto porque si no, no se te oye.
Yo el 17 de septiembre.
¿Y tienes miedo o no?
No mucho.
No mucho. Bueno, pues los chicos, al menos este con que habla con nosotros, no tiene miedo. Ahora seguimos contando cómo es la vuelta al cole en este centro escolar.
Ahí te dejo, para que sigas recabando más información desde ese colegio y que nos vayas contando a lo largo de la tarde. En directo, Fernando, desde un colegio de Madrid donde mañana comienzan las clases. Y atención a esto, sin piedad y a pesar de las circunstancias.
Conclusion. The world's not, you would imagine, is devastated. We do hope the line official makes a full recovery. Open quarter finalist. He's got to get back to his suite and process.
Que Novak Djokovic tenía que abandonar la pista y el torneo. Novak Djokovic, número uno del mundo y única estrella del US Open, este US Open súper raro por culpa del coronavirus, fue expulsado por dar un pelotazo a una juez de línea durante el partido de octavos de final que disputaba contra el español Pablo Carreño. Por cierto, Carreño acababa de romperle el servicio en el primer set, poniendo el marcador en 6-5, y claro, Djokovic, con la frustración, lanzó la pelota con tan mala suerte que golpeó a la jueza en la cabeza, oye, que se cayó al suelo, Aunque el tenista serbio fue inmediatamente a pedirle disculpas, a interesarse por su estado, la dirección del torneo decidió aplicar el reglamento a rajatabla y expulsarle, dejando el torneo sin su gran atractivo y con una final que será inédita. Ángel García es experto en tenis de Deportes Cope. Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
A ver, el pelotazo fue involuntario, pero a pesar de ello, el número uno del mundo fue expulsado. ¿Qué dice el reglamento?
Bueno, pues exactamente eso, que lo que tenía que suceder era eso, lo dice el reglamento, lo dicen los precedentes y lo dice cualquiera con el que hables. De hecho, yo, durante el directo que estábamos en tiempo de juego con Paco González, recibí el mensaje de un tenista español que lleva mucho tiempo en el circuito y me dijo que lo único que le extrañaba es que por qué habían tardado tanto en tomar la decisión, que él, en cuanto vio la jugada y en cuanto vio la repetición, sabía que iba a haber expulsión inmediata del torneo, sin duda. Al final, el reglamento lo que dice es eso, que actuar de forma negligente, aunque no sea de forma intencionada, pudiendo provocar una lesión, provocando ese daño o esa lesión, evidentemente supone la suspensión inmediata. Lo dijo luego también el US Open en una nota de prensa, y hasta el propio Djokovic lo reconoció cuando, bueno, de primera se enfadó, no quiso dar la rueda de prensa, le van a multar por ello, pero ya luego en Instagram y con más calma reconoció su error, pidió disculpas a todo el mundo, dijo que iba a aprender de esto y por supuesto, pues se interesó por la salud de la juez de línea, que está bastante bien, que está bien.
Hombre, eso es verdad que lo hizo inmediatamente. En el momento que vio que le había dado, él se acercó, estuvo un rato hablando con ella, le pidió disculpas, pero bueno, el reglamento es el que es. Porque claro, por otro lado, esto de dar pelotazos no era el primero que daba Djokovic ya en este partido.
En este mismo partido, es decir, en el juego anterior tiene 3 bolas de set, las salva muy bien Pablo Carreño, jugando muy bien al tenis, y al salvar la tercera Pablo, Djokovic se enfada y tira un pelotazo, esta vez contra la pared lateral, digamos, contra la valla lateral, con bastante más fuerza, por cierto, que el que luego le supone la descalificación. Lo que pasa que en esa zona no había nadie, no había ningún operador de cámara, no había ningún asistente de la pista, no estaba el juez árbitro, bueno, entonces no da nadie. Pero claro, cuando haces eso, pues te expones a que pase. Ya digo que en su caso tiene 1000 casos similares, es decir, en Roland Garros tiró la raqueta al suelo, la raqueta saltó y casi le da un juez de línea, que también le hubiese supuesto la descalificación. Yo le vi a 10 metros metros de la cabina de la cadena COPE en la Philly Chatrier, en Roland Garros, pegarle un raquetazo con todas sus ganas a la silla del juez. Es verdad que fue en un lateral y no donde tiene el juez las piernas, digamos, apoyadas, pero claro, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué te dedicas a dar raquetazos,
digamos,
a la silla del juez?
Que es un tenista que gestiona mal la frustración, por decirlo
sí,
así.
No, además es que es así, porque hay muchos tenistas que siempre, la frase más repetida entre tenistas y tales, ya está haciendo un Djokovic, o ya está Djokovic con lo suyo. Y eso es, sí, cuando va perdiendo, pues que si llamo al fisio, que si tengo un
pero
tirón por aquí, que si voy al
vestuario. Pensaba que en los últimos años había moderado un poco este tipo de comportamientos.
No, cuando gana lo modera. Si cuando gana va todo de maravilla. Si cuando gana Djokovic es el tío más majo del mundo. O sea, Djokovic en la distancia corta os ganaría cualquiera. A mí me ha ganado y no me cae nada bien, porque la distancia corta es un maestro de las relaciones públicas. El comunicado que saca ayer en Instagram es impecable, no se le puede poner un pero. Habla varios idiomas, te saluda en tu idioma, sí, aunque hable cuatro palabras, parece que eso, para acercarse a ti, te saluda en tu idioma, te comenta tres o cuatro cosas en tu idioma y luego ya cambia al inglés. O sea, en relaciones públicas es un fenómeno. Lo que pasa es que cuando le van mal las cosas, se convierte, pues eso, pues en una persona que genera muy mal la frustración, como tú dices, que la digiere muy mal y que reacciona como reacciona. Y ya te digo que es que hay mil ejemplos, o sea, de mil tipos, con rivales, con recoge pelotas, con el público, con todo el mundo.
Decías que tardaron unos minutos en decidir, que no entiendes por qué. Hombre, porque era la estrella de este rarísimo
sí,
US Open
lo que
y ha sido un palo,
es,
ha sido
claro,
un palo.
Es evidente que para el torneo es un golpe durísimo. Bueno, simplemente ahí está el dato. Hacía 16 años, que se dice pronto, que ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic estaban en cuartos de final de un Grand Slam. Desde Roland Garros 2004, que Nadal ni había aparecido, Djokovic ni había aparecido y Federer se quedó fuera de esos cuartos de final. Desde entonces no había ninguno de los tres, digamos, de los tres mejores tenistas de la historia, por lo menos en lo que a títulos se refiere, en cuartos de final de un Grand Slam. Entonces, para el torneo es un palo. El supervisor lo que dice es, bueno, yo bajo de mi despacho, porque él estaba en el despacho, hablo con las dos personas que tienen la autoridad en pista, es decir, la juez de silla, no la de línea, la que está sentada en la silla y manda sobre el resto de personas, incluida, por ejemplo, la que se llevó el pelotazo, y con el referí, bueno, el juez árbitro que está en la pista. Ellos dos le dan su versión, dice, bueno, ya no hay nada más que discutir, pero vamos a dejar que hable Djokovic y que se explique. Djokovic dice que su único argumento es que no lo ha hecho intencionadamente, que la chica no ha tenido que ir al hospital, que no es para tanto, y el supervisor le dice, mira, que es que no hay ninguna forma de dar la vuelta a esto, que es descalificación inmediata.
Y descalificado se ha quedado Djokovic, y sin la posibilidad de, bueno, acortar distancias en el número de Grand Slams, que es también lo que él buscaba, ¿no?, con respecto a Nadal y a Federer. Pero bueno, en fin, son cosas que ocurren. Probablemente se lo piense ya más para la próxima vez, lo de pegar un pelotazo
pues,
a la bola.
Pues más valdría, pues porque justo después de eso que te cuento de Roland Garros, en el O2 Arena de Londres, en la Copa de Maestros, hizo algo similar, tiró una pelota casi de alguien del público, y cuando le preguntaron, oye, pero que podías haber dado a alguien del público y haberle hecho mucho daño, su respuesta fue ya, y también podía haber nevado aquí en el pabellón, pero no ha nevado, como bromeando con ello, y le decía, no, si no me han sancionado será para tanto, yo lo he hecho muchas veces, o sea, bromeando con ello, pues mira, al final te cazaron.
Pues mira, para pocas bromas está esto, porque que te expulsen así de un Grand Slam, desde luego,
y
es difícil.
Y solo
te
digo una cosa, Pilar, y dime, yo es que me gusta presumir acabar de la gente que merece que presumamos de ella, y hablo de los dos, aunque Federer también ha tenido alguna salida de tono. Por supuesto, enhorabuena a Pablo Carreño, que estaba haciendo un partidazo y está en cuartos de final, antes a Povalov.
Sí.
Y Djokovic, tenísticamente totalmente comparable a Nadal o a Federer, les ha ganado muchas más veces que ellos a tal, vamos, sí, les puede ganar en títulos de Grand Slam. Ahora, a nivel deportista, ahí la diferencia es enorme, especialmente con Rafa, que nunca ha tenido un gesto ni siquiera similar a cualquiera de estos.
Queda dicho, Angelito, Ángel García, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar.
Tenemos a Fernando de Aro en un colegio de Madrid. Fernando, entérate también, si puedes después, cómo van a organizar lo del recreo, que uno puede pensar, a lo mejor no es lo más importante, pero oye,
pues,
claro,
Pilar, lo
también
pregunto,
cuenta,
de hecho estoy en el patio, este es un patio inmenso, y por aquí hay gente que parece que viene a hacer deporte, unos chavales que están a punto de entrar, o sea que ahora me contarán qué van a hacer, el recreo, qué importante el recreo.
¿Cómo recordamos el recreo?
Qué recreos aquellos los míos. Yo, claro, todo políticamente incorrecto. Todo lo que hacíamos nosotros en el recreo
no
era políticamente.
¿No se puede contar en la radio? No,
bueno, sí. Una guerra de aceitunas tremenda. Pero yo tenía un patio maravilloso lleno de olivo, y luego jugábamos al pincho, pero un pincho. Wow, eso era. Ahora que lo pienso, se pone como los pelos como escarpia. Era peligrosísimo aquello.
Hacíamos unas cosas tremendas entonces. Sí, ¿es verdad? Rosa, sí, ¿y los oyentes qué hacían o qué dicen o qué cuentan?
Pues mira, fíjate, Antonio nos está hablando de esos inolvidables juegos de recreo, mira.
Buenas tardes, familia. Pues mis recreos eran muy tranquilitos. Jugaba a las canicas, a las chapas o cambiaba los cromos y eso sí, me comía un buen bocata a la vez. Y cuando se podía, muy de vez en cuando, pues un tigretón, un boni o un bucanero, como me gustaban.
No, el principio, bueno, el bocata, de los pollos.
El bocata es un lujo. Yo recuerdo, hombre, cuando empezaron a dejar, nos dejaron a nosotros salir, que ya éramos mayores, todo lo que hacíamos era ir a una panadería a comernos una barra de pan, a palo seco todos, cada uno una barra de pan. Eso es lo que hacíamos nosotros cuando ya estábamos en tercero de BUP, la barra de pan en el recreo.
¿Os comíais la barra de pan sola, así?
Sí, sí, sí. O sea, el recreo era ir y volver de la panadería, hablar de muchas cosas y comerse una barra de pan o una telera, que es un pan muy típico de Córdoba.
¿Haces tú lo mismo o hacías tú lo mismo que Fernando de Aro? Cosas parecidas. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Déjalo atrás, estás conmigo.
Say my name, if you love me, let me. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
4 películas del mejor actor de artes marciales de la historia del cine.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
Una tarde-noche dedicada a las películas de Bruce Lee.
¿Te ha comido la lengua el gato?
El domingo por la tarde, Beat 13, my friend.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sefini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
¿Ganas de volar? Hasta el 16 de septiembre, Iberia y Viajes El Corte Inglés te ofrecen los mejores precios para que planees tu viaje de este año o el que viene. España, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, con la flexibilidad de cambiar tu billete sin coste. Recupera la ilusión de viajar. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.